7 pecados capitales son la envidia, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria, la soberbia y la ira. Dichos pecados son una clasificación de los vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo con el fin de educar a los seguidores acerca de la moral cristiana. En este sentido se entiende a la avaricia como el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas para uno mismo, por ejemplo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Asimismo, se entiende también a la avaricia como un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. Precisamente, nuestro siguiente invitado nos viene a ofrecer su propia reflexión y análisis sobre el pecado capital de la avaricia desde una óptica muy sugestiva que no deja de lado referentes de la filosofía antigua y de las fuentes cristianas. Pero, ¿cuáles son los primeros textos filosóficos de la historia que se refiere a la avaricia? ¿Qué opinaba, por ejemplo, Aristóteles en el siglo IV a.C. sobre la avaricia y la generosidad? ¿En qué sentido la avaricia puede ser convertida en el más noble de los sentimientos revolucionarios o en el peor de los pecados? ¿Cuándo se puede considerar la avaricia como una virtud? ¿A quién perjudica más la avaricia? ¿Perjudica más al propio avaricioso o al que tiene que convivir con él? ¿Qué papel juega o puede jugar la avaricia en el actual Occidente globalizado e interconectado? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor Dr. Oriol Ponsatí Murlà, doctor en filosofía y profesor de filosofía antigua en la Universidad de Girona, editor, rapsoda, músico, escritor y autor de La avaricia de Fragmenta Editorial. Profesor Oriol Ponsatí Murlà, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Gracias.
Gracias a ustedes.
¿Cuáles son los primeros textos filosóficos de la historia que se refieren, por ejemplo, a la avaricia?
Bueno, desde una perspectiva estrictamente filosófica, pues tendríamos que situarlos alrededor del siglo V a.C. y concretamente en un autor que se llama Demócrito y que es un autor que ha pasado tristemente desapercibido, digamos, lo que es la grande tradición filosófica occidental, precisamente porque sostenía algunos postulados que eran muy difíciles de hacer compatibles con el platonismo e incluso el aristotelismo, que sabemos que es la gran senda por la que transitan las ideas en Occidente, ¿no? Entonces, Demócrito es uno de los primeros autores que se fija en esa calidad humana, calidad, lo digo de forma, digamos, neutra, digamos, esa característica, ese rasgo de la naturaleza humana, que en realidad su juicio, pues en realidad ya es negativo. Lo que resulta interesante es que a Demócrito lo que le preocupa de la avaricia, y esa será una constante prácticamente a lo largo no solamente del pensamiento antiguo, sino incluso de buena parte del pensamiento medieval, no es su componente social, digámoslo así. Es decir, si nosotros en nuestros días planteamos la avaricia como un problema, que tendríamos que ver si verdaderamente continúa siendo un problema para nosotros, pero esto ya es otro capítulo, situaríamos claramente la avaricia en el ámbito del problema social. Es decir, el avaricioso la avaricia es un pecado y el avaricioso es un problema en la medida que conlleva algún tipo de problema en el ámbito de la convivencia social. Por el contrario, para estos primeros pensadores como Demócrito, la avaricia es un problema para uno mismo. Es decir, el principal problema del avaricioso es quien paga principalmente, para no decir únicamente, las consecuencias de ser avaricioso, es el avaricioso mismo. Es alguien que, por así decirlo, no tiene bien situadas las coordenadas o las prioridades vitales que todo ser humano que verdaderamente se precie y que por lo tanto quiera distanciarse de la animalidad y del ser animal pues tendría que tener bien situadas, ¿no?
Hablas de ese aspecto social, ¿no?, que separaba a Demócrito, ¿no?, del apartado personal, ¿no? Esa parcela social, ¿cuál sería? ¿Me pones un ejemplo, por ejemplo?
Bueno, aquí esto es muy interesante porque en realidad eso que llamamos los pecados capitales, en realidad cualquier teoría de la virtud o de las virtudes en plural es imposible de separar, de desvincular de los problemas y las preocupaciones sociales e incluso políticas de cada época. Es decir, eso, los pecados y las virtudes teologales por un lado, cardinales por un lado, los pecados capitales, cualquier teoría de las virtudes se incardina en un determinado sistema de valores, de intereses, de necesidades, sociales, económicas, políticas. Entonces, sería un poco extraño, pues, que en un contexto, por así decirlo, donde eso que llamamos el ascensor social, o en palabras de nuestros días, pues es prácticamente inexistente o imposible, pensamos, por ejemplo, pues todo esta estructura tan cerrada, medieval, que todos hemos estudiado en el colegio, en el instituto, ¿no?, de la pirámide, ¿no?, de las clases sociales absolutamente cerradas, donde no, pues la posibilidad de prosperar económicamente, pues realmente es que no es posible, ¿no? Una Edad Media, pues, autárquica prácticamente, muy rural, sin prácticamente desarrollo de las ciudades. Entonces aquí sería un poco raro que alguien se preocupara por la avaricia desde este punto de vista social.
Entiendo.
Aquí está la cosa. Aquí, si hay alguien que pone el énfasis o el acento en la avaricia, simplemente desde un punto de vista individual. Mire, este tío, pues, se dedica a contar dinero y a acumular dinero porque en lugar de hacer lo que tendría que estar haciendo. Y aquí, pues, cada uno tendrá su...
Demócrito, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, más o menos, y Aristóteles, que apareció un siglo más tarde, en el IV, ¿qué hablaba? ¿Qué decía? ¿Qué sentido? ¿Qué opinaba de la avaricia?
Aristóteles es un revolucionario moral. Es decir, es alguien que da un vuelco muy importante en la teoría ética, en la teoría, en lo que llamamos la filosofía moral, en la teoría de las virtudes, y eso afecta naturalmente también la concepción y el tratamiento teórico de la avaricia. Básicamente, lo que hace Aristóteles, que me parece enormemente fructífero y que, por desgracia, no es que haya hecho mucha escuela, digámoslo así, es intentar salir del paradigma dicotómico, es decir, del binomio, ¿no?, de, en el caso de la avaricia, bueno, malo. ¿Qué es el contrario de la avaricia? Pues la generosidad. Bueno, digo, ¿y el contrario de la generosidad? La avaricia. Bueno, pues esto es un círculo cerrado del que es muy difícil salir, porque yo digo, incluso en el libro, un chiste que lo típico cuando vas en barco, ¿no?, que no sabes dónde está babor y estribor, y entonces se lo pides al capitán y dice, ¿dónde está capitán babor? Digo, pues mira, al contrario de estribor. Digo, bueno, y estribor, al contrario de babor. Esto, pues, de aquí no salimos, esto es un bucle, ¿no? Entonces Aristóteles se da cuenta de eso y lo que plantea es que entre la avaricia como extremo negativo, es decir, quien no da absolutamente nada de lo que recibe, ¿no?, se queda todo lo que recibe, y la prodigalidad, ¿no?, que podríamos decir es el extremo contrario, en el cual, pues, sería el contrario, pues, alguien que se desprende, absolutamente desprendido, que se desprende de todo lo que recibe, esa es la generosidad extrema. Entre los dos extremos, el exceso y el defecto, es decir, que esto sí que nos sitúa un poco el campo de juego, pues en medio tenemos que encontrar la virtud, que en ese caso, pues, le llama generosidad Aristóteles, entendida por lo tanto como algo que es una componenda, una suma de un poco de avaricia y un poco de prodigalidad, porque naturalmente, pues, no es un justo, no es un punto medio, digamos, matemático, digamos, ¿no?, de tenerse justo a la mitad aritméticamente o matemáticamente, sino que será siempre una combinación que naturalmente tiene que tener algo de avaricia, porque si no se situaría en el extremo, que es quien lo da absolutamente todo, y tiene que tener algo también de prodigalidad, porque naturalmente el generoso también está dando. Es decir, ver que no existe virtud que no esté compuesta, que no se sitúe en un punto medio entre el punto excesivo y el punto defectuoso, digamos, por de más y de menos. Esto es muy interesante porque nos obliga a nosotros a decidir dónde situamos este punto.
Claro que los grises existen.
Que los grises, exactamente.
No es blanco y negro.
Claro, ¿qué pasa? Que el ámbito de los grises, pues, es incómodo. Es incómodo, claro, porque, claro, si me pueden decir exactamente en qué consiste
tierra
ser generoso...
Es como tierra, pues, de nadie.
Es tierra de nadie. Es yo diría de otra forma, incluso es tierra de uno mismo. Porque al fin y al cabo nadie te puede decir en qué punto exacto se sitúa la virtud de la generosidad, claro, claro, en relación a la avaricia y a la prodigalidad.
¿Por qué crees tú, Oriol, que ha estado tan denostada la avaricia como tal desde el punto de vista crístico, católico, cristiano?
Bueno, un poco pues volviendo a la cuestión, digamos, de la, del contexto político y social, pues la avaricia empieza a preocupar de forma seria a partir de un determinado momento que podríamos situar pues entre los siglos 11-12 de la era cristiana, en que frente a este contexto autárquico, rural, medieval, más cerrado, pues en la Baja Edad Media empiezan a florecer las ciudades. Con las ciudades, el comercio. Con el comercio, por lo tanto, la posibilidad de que unas personas que no eran ni de origen necesariamente noble ni eclesiástico detuvieran pues más recursos económicos que muchas veces los que hasta aquel momento, durante muchos siglos, habían sido los únicos detentores de el poder en todos sus sentidos. Esto es una subversión y esto es una revolución. En el momento en que tiene que ser el comerciante el que presta al pequeño noble arruinado, tiene que ser el comerciante judío, además, quien presta al pequeño eclesiástico ido a menos. Eso es una revolución porque, más allá de la cuestión estrictamente pecuniaria y económica, lo que hay aquí es una subversión del orden social establecido. Y es, curiosamente, ¿no?, en este momento en que los autores coinciden en que la avaricia es muy mala, muy mala. Es en este momento, naturalmente, en que se crea el paradigma del judío avaro. Claro, el judío es comerciante y tiene una religión distinta de la... Es alguien que está en contra de... Es un elemento subversivo porque está en contra de la hegemonía que durante siglos ha reinado en Europa.
De lo establecido, ¿no?
De lo establecido, exactamente. En este momento empieza a hacer un poco de pupa. Esto es la avaricia. Y es en este momento donde se insiste que la avaricia es muy mala. Aquí sí, por primera vez, desde un punto de vista social. Es un pecado desde un punto de vista social. Tal momento, básicamente, preocupaba en el orden estrictamente individual. Y a partir de este momento, no.
Nuestro invitado forma parte de esta colección de los siete pecados capitales, convertidos cada uno de ellos en una obra, en una obra de bolsillo. Cualquiera lo puede llevar encima, se lo puede leer tranquilamente y verá pues que habla cada autor de estos pecados capitales desde su reflexión, su punto de vista, sus experiencias, su formación, etcétera, etcétera. Hoy hablamos de La avaricia, de Fragmenta Editorial, del doctor Oriol Ponsatí Murlà, que, como digo, es doctor en filosofía y profesor de filosofía antigua en la Universidad de Girona, entre otros títulos que tiene. Tú apuntas que la avaricia implica tanto el adquirir o recibir como el no desprenderse o no dar. De la misma manera que la generosidad implica el no adquirir o no recibir y el desprenderse, lo que obliga a quien quiera hacer un análisis un poco detenido de la cuestión a tener en cuenta el tipo de relación de equilibrio y desequilibrio que se da en el orden de dar y el de recibir, y que esquemáticamente implica por lo menos cuatro dobles movimientos: recibir mucho, dar mucho, recibir mucho y dar poco, recibir poco y dar mucho, y recibir poco y dar poco, ¿no? ¿A quién perjudica más la avaricia, entonces, al propio avaricioso o al que tiene que convivir con él?
Bueno, claro, pues esto depende directamente pues del contexto social, del momento histórico, de quién se vea amenazado amenazado o beneficiado por ese rasgo. Al fin y al cabo, pues es rasgo de la psicología y de la conducta humana, que es este, pues en este orden cardinal, pues recibir, sobre todo, es quien recibe mucho y da poco, ¿no?, que sería un poco el extremo. Porque, claro, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, más bien la avaricia, pues lo que cuesta sostener es que sea verdaderamente un pecado. Ya no a quien perjudica, sino que verdaderamente perjudique a alguien o que no sea directamente una virtud. Esto encontramos autores clásicos como Mandeville, por ejemplo, en la célebre fábula de las abejas, donde no solamente la avaricia, sino todos los pecados que tradicionalmente la Iglesia ha considerado que eran negativos, pues él considera que son verdaderamente factores de progreso, factores que permiten y que inciden a la competitividad y, por lo tanto, que nos permiten progresar como sociedad. Si nos situamos ya en un estadio como es el nuestro, el del capitalismo y el consumismo ya digamos, muy avanzado. Greed is good, la avaricia es buena. Este es uno de los, es una frase concretamente de una película en su momento de Oliver Stone, protagonizada por Michael Douglas, sobre los tiburones de Wall Street. Y que alguien vaya a una bolsa de Barcelona, una bolsa de Madrid, sí. Y les diga que la avaricia no es buena, pues que esta gente se dedica a esto, que la especulación, en términos de especulación, que la avaricia no es buena. Bueno, pues esto hoy en día es así. Yo creo que hoy en día no sería un poco difícil de sostener que esa, bueno, que esta, esa sed de acumular, que en el mejor de los casos puede ser disfrazada de voluntad de ahorro, que es una otra de las, es una característica que distintos historiadores o distintos autores, incluso antiguos, destacan y que me parece muy interesante, es la capacidad de la avaricia para disfrazarse de su contrario. Es un poco como una bestia biforme, porque al fin y al cabo, alguien que recauda pues desde el domum, desde cualquier colecta pues en términos pues eclesiales, hasta cualquier iniciativa solidaria para hacer frente pues a una catástrofe natural o a cualquier iniciativa de este tipo, lo que está haciendo externamente es exactamente lo mismo que hace el avaricioso cuando recauda dinero. Es decir, recaudar, queremos mucho dinero. La cuestión es para hacer qué. Y entonces la avaricia tiene una grande capacidad, y esto modernamente hemos visto como grandes fortunas mundiales tenían la capacidad de hacerse pasar casi por virtuosos, porque la cuestión es para hacer ese dinero, sí, pero ¿para qué? Entonces, es fácil que se disfrace y que, por lo tanto, asuma incluso algunos de los rasgos de su antagonismo, que es la generosidad.
O sea que la filantropía entonces no existiría como tal.
Depende, siempre estamos, tenemos que remitirnos desde mi punto de vista siempre nuevamente a ese esquema al que hace un momento tú hacías referencia, de la relación entre el recibir y el dar. Y eso por una razón muy simple, porque dar y recibir son verbos, digamos, que no ofrecen resistencia de comprensión. Todo el mundo sabe qué quiere decir recibir y todo el mundo sabe qué quiere decir dar. La cuestión está en el mucho y en el poco. Es decir, que al fin y al cabo, eso de la avaricia, de la misma forma que pasa pues con la ira y con la lujuria y con la gula y con todo el resto de los pecados capitales, es una cuestión relativa. Y relativa quiere decir simplemente que depende del punto de referencia que uno ponga como admitible o no, pues entonces nos encontramos ante un vicio o una virtud, nos encontramos ante un vicio peor, o mejor. Yo, por ejemplo, a veces pienso que en términos de lujuria, por ejemplo, si mi abuela, que por cierto ya no está, pero si mi abuela supiera el tipo de vida que yo llevo o he llevado, digamos, desde un punto de vista pues de mis relaciones afectivas, consideraría que soy poco menos que un lujurioso. Y desde la perspectiva de alguno de mis tres hijos, ahora no porque son muy pequeños, pero probablemente dentro de 10 o 15 años, desde su óptica y su perspectiva, consideran que soy un carca, un auténtico carca, porque he hecho cosas como aparejarme con una misma persona durante años y tener hijos, formar una familia, etc. Entonces, es que depende del punto de vista, efectivamente, que uno se lo mire y de los valores de referencia que uno ponga.
O sea, no hay solidaridad sin interés, entonces.
El tema de la solidaridad es un tema muy bonito que yo introduzco un poco para ayudar, no sé si a situar y a comprender la noción también de avaricia, o por acabar de confundir un poco, porque un poco la voluntad del libro también es no tanto dar respuestas y prestar sí, pistas, yo creo que sí, pero respuestas concluyentes no. Entonces el tema de la solidaridad es muy bonito porque, claro, la solidaridad puede ser entendida como un acto de generosidad, por decirlo así, puntual, con alguien, por lo tanto, con quien no tienes una relación estrecha digamos, comunitaria ni de intereses, o por el contrario, hay otra definición que sería, por decirlo así, de raíz más republicana, que entraría más en una tradición más republicana. Es la generosidad concreta y puntual es la definición de caridad cristiana, por así decirlo. Es decir, dar una limosna a una persona por la calle, enviar una tarjeta de una determinada ONG por Navidad a un país que no has pisado ni pisarás en tu vida, etc. Luego hay otra concepción de la solidaridad, que es aquella que se ejerce no sobre el que está lejos ni de forma puntual, sino sobre el que está cerca y de forma estructural. Ah, esto es toda forma de solidaridad, porque quiere decir que en este caso tú te sientes solidario justamente con aquellos que reconoces como los tuyos. Uh-huh. Esto es una cosa muy, muy natural, es muy natural. Entonces yo de entrada me preocupo y empleo mi tiempo y mis preocupaciones por mi familia, mis hijos, mis padres, mis amigos, aquellos que... Y eso es una teoría como de círculos, y a medida que tú te vas alejando de lo que consideras, ¿no?, tu comunidad, pues pasa por el barrio y por la ciudad y por el país, y luego se va alejando y llega un momento en que simplemente pues que ya no te reconoces. Pero la pregunta es, ¿yo tengo que ser solidario con alguien que no reconozco, que vive en una realidad, en un país donde yo no pondré nunca jamás los pies? Puede ser muy bonito, muy beneficioso en un momento dado, pues de hacer un gesto de generosidad puntual, incluso con alguien que no has visto nunca. Pero, claro, cuando la noción de solidaridad se reemplaza, esa con los tuyos, se reemplaza por aquellos que no has visto ni verás jamás, estamos delante de una noción muy, muy, muy distinta, incluso de una noción de qué tipo de sociedad queremos. En esa sociedad con la que tú te quieres responsable en primer lugar, tú puedes integrar, incluir absolutamente a todo el mundo que tú consideres que verdaderamente tienes algún tipo de lazo. Aquí no tiene por qué ser el criterio para nada, ni el origen, ni la lengua, ni la religión. Yo vivo en un barrio donde vivimos gente que hablamos 18 lenguas distintas en mi barrio. Y para mí es mi comunidad, porque los niños van juntos al cole y porque me los encuentro en las tiendas y porque nos encontramos por la calle. Esto es mi comunidad. Claro, si la solidaridad va dirigida a estos, yo quien voy a intentar en primer lugar que no caiga, ¿no?, y que no se haga daño y que prospere y que tenga las mismas oportunidades que yo, van a ser todos estos. Toda esta gente, muchos de los cuales no siempre tienen las mismas oportunidades de partida que yo, por ejemplo. Entonces, dirigir el focus de la solidaridad a la comunidad, digamos, contigua, tiene, yo creo, esa virtud de crear verdaderamente un nosotros muy potente, desde la responsabilidad y desde la cooperación, si puede ser, sin fisuras y sin injusticia. Cuando se olvida que con quien tenemos responsabilidad verdaderamente solidaria es, en primer lugar, con estos que conviven con nosotros, y se sustituye eso por esa tranquilizar la conciencia una vez al año enviando una tarjeta no sé dónde, entonces es donde puede ser que pues, estemos poniendo en riesgo la propia comunidad, o introduciendo incluso algunos sesgos que no son deseables, como distinguir entre los que sí, que yo considero los míos, y los que no, en función eso, de la lengua, del origen, de dónde vienen, de la religión, de este tipo de cosas.
El doctor Oriol Ponsate Murlà nos acerca a la noción desde una óptica reveladora y sugestiva, sin dejar de lado referentes de la filosofía antigua y de las fuentes cristianas. En este sentido, realiza un recorrido histórico sobre el concepto a partir de autores paradigmáticos como Branciolini, Evagrio, Póntico, Gregorio Magno, Tomás de Aquino, Aristóteles, Prudencio, Juan Casiano, Esopo o Demócrito, nada más y nada menos, que antes comentamos al principio de esta entrevista. Incluso Tomás de Aquino, te refieres a Tomás de Aquino también.
Es que no puedes no referirte a Santo Tomás, a Tomás de Aquino, cuando hablas de los pecados capitales, porque algunos de estos autores, desde Prudencio, Casiano, Evagrio, Póntico, de estos aparecen en el libro porque son partes verdaderamente importantes, representan fases, puntos importantes en el itinerario que estos pecados capitales, en términos estrictamente cristianos, hacen a lo largo de los primeros prácticamente 10, 11 siglos del cristianismo. Pero luego la figura que verdaderamente acaba un poco recogiendo toda esa tradición casi de un milenio de reflexión teológica de la patrística, de estos padres de la Iglesia alrededor de los distintos pecados capitales, es Santo Tomás, y es un poco quien da la última palabra sobre la cuestión. Esto también es interesante porque quiere decir que, contra lo que a veces tendimos a pensar, que nociones como los pecados capitales han caído o del cielo, o aparecen en la Biblia pues ya desde la primera página y por lo tanto son figuras, digamos, o son conceptos absolutamente consagrados desde el primer momento, pues no es así. Han tenido un periplo pues muy largo, y eso provoca pues que en casos como en realidad casi todos los pecados no quedan bien establecidos hasta el siglo XIII, que es cuando Santo Tomás los estipula, que quiere decir los ordena, decide cuál es más importante y cuál menos, este tipo de cosas.
Nuestro invitado es autor de múltiples estudios sobre obras filosóficas. En su faceta de rapsoda y músico, es conocido por sus interpretaciones maratonianas como la lectura íntegra y seguida de la Odisea de Homero o la ejecución en solitario de la obra para piano Vexations de Erik Satie, ¿no? ¡Caramba!
Es una faceta que tengo, la verdad, tengo que reconocerlo, un poco olvidada, porque el día tiene 24 horas y estos últimos años pues me he dedicado a procrear. Tengo 3 hijos preciosos, pero muy seguidos, y entonces pues uno da para lo que da. Y si tienes que estar pues escribiendo y traduciendo y dando clases y bueno, pues hay cosas que las tienes que dejar un poco de lado. Entonces la parte más musical, poética, rapsoda, estas acciones maratonianas que decías, pues estas hace un tiempo que las tengo un poco de lado, pero bueno, o sea, ya
la Odisea ya la sabes de memoria.
No, entonces. No me la sé. No, la Odisea la he hecho 2 veces, una en Palma, en Mallorca, en el Festival de Poesía de la Mediterránea, y el otro en el Festival Poesía y Més de Caldes d'Estrac, en la Fundación Palau i Fabra, y en las dos ocasiones pues leí la ubérrima versión de Carla Riba en catalán, la traducción del griego al catalán, que es una de las mejores versiones que tenemos en la tradición europea de traducción de Homero, pero de aquí a sabérmela de memoria no, de ninguna forma.
¿No te lanzarías ahora?
No, para nada. Los rapsodas antiguos, eso es muy sorprendente, pero los antiguos aedos o rapsodos homéricos, digamos, pues sí que se las sabían de memoria, tanto la Ilíada como la Odisea. Piensa que yo cuando leo la Odisea necesito unas 15 horas aproximadamente, sin interrupción. Y para la Ilíada necesitaría entre 3 y 4 más. Pensar que había hace pues 2.400, 2.500 años gente que esto se lo sabía de memoria. Es un fenómeno que no hemos descubierto hasta el siglo XX, cuando descubrimos en algunas regiones orientales que había todavía pastores que conocían de memoria, naturalmente, ni la Ilíada ni la Odisea, pero sí poemas de extensiones similares que venían de la tradición oral y que los habían retenido memorísticamente. Y hasta aquel momento pues no podíamos haber imaginado que verdaderamente esto es verdaderamente alguien pudiera memorizar 15 o 17 o 18 horas de exámetros dactílicos como los de la Ilíada y la Odisea,
¿no? Un día te vamos a pedir que vengas y lo hagas y mantendremos durante 15 horas o 18 horas a nuestros oyentes, bueno, fuera de, en frenesí.
No me consta que eso radiofónicamente se haya hecho nunca, o sea que sería muy innovador, cuando
yo
queráis.
Yo creo que no se ha hecho en la vida, por eso que un día lo podemos hacer.
Cuando queráis.
El día que no tengas, nos están proclive haciendo, llamando a la cigüeña y demás.
Exactamente.
Cuando te tranquilices un poco.
Ahora ya tienen 8, 6 y 5 años, bueno, entonces ya están un poco, ya pero como comprenderás estos últimos años, pues esto claro. Ha sido una prioridad, porque debe serlo, y entonces hay cosas que tienen que pasar.
Felicidades, que vaya todo muy bien, Oriol, y que todo un éxito para ti y los tuyos, y ojalá que este libro de la avaricia de Fragmenta Editorial, el último trabajo tuyo, pues funcione todo lo mejor y más, si es posible, de lo que está funcionando. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Pedro.
Gracias, buenas noches.